QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. En este audio haremos referencia a los primeros éxitos logrados por la biotecnología. Aclaremos, en primer lugar, que la biotecnología es una amplia rama de las ciencias biológicas que implica el uso de células vivas u organismos con el fin de generar a gran escala productos útiles para la humanidad. Si dichas células u organismos están genéticamente modificados, hablamos de nueva biotecnología o biotecnología moderna, porque está vinculada a la ingeniería genética. Recordemos que en la década de 1970 se logró introducir una molécula de ADN recombinante en una bacteria y cultivarla en el laboratorio. Cada 20 minutos o media hora, esta bacteria se dividirá en 2, 4, 8 y así sucesivamente, lo que muy pronto generará una colonia bacteriana portadora de un gen interés, o sea, capaz de sintetizar una proteína concreta. Aprovechando tan prometedora potencialidad, hacia finales de los años 70 ya habían surgido en diversos países numerosas compañías biotecnológicas y cientos de investigadores e investigadoras estaban dedicados a experimentar con una amplia variedad de genes, sobre todo genes humanos, con la finalidad de producirlos a gran escala y generar proteínas humanas para la manufactura de medicamentos. Objetivo que se alcanzaría unos años más tarde. Así, en el año 1982, se aprobó para el uso humano la primera proteína producida por ingeniería genética, la insulina. Recordemos que se trata de una molécula producida por el páncreas como respuesta a la presencia de un azúcar, la glucosa, en la sangre. Una vez que la glucosa, procedente de los alimentos, entra en el torrente sanguíneo, la insulina permite que las células de todo nuestro cuerpo absorban este azúcar y lo utilicen para obtener energía. Si la insulina es escasa o no existe, la glucosa empezará a acumularse en la sangre, produciendo lo que se llama hiperglucemia, o sea, la diabetes. Esta enfermedad se suele tratar, o se tiene que tratar, mejor dicho, con inyecciones de insulina, porque si no hay tratamiento, la gravedad se incrementa incluso produciendo la muerte. Con anterioridad al desarrollo de la ingeniería genética, la insulina empleada para tratamientos se aislaba a partir de tejidos del páncreas de animales, sobre todo de cerdo o de buey. Pero el uso prolongado de este tipo de insulinas provocaba en algunos enfermos efectos secundarios y además la disponibilidad de páncreas de los animales mencionados es limitada, por lo que la obtención y uso de insulina era un objetivo muy buscado, pero de insulina humana producida por nuestro propio cuerpo. Aquí entró en juego la ingeniería genética. Mediante la tecnología del ADN recombinante, se consiguió aislar el gen de la insulina humana, insertarlo en una bacteria y que ésta lo expresase, produciendo por lo tanto insulina idéntica a la generada por el páncreas humano. Las bacterias se convertían de esta manera en una verdadera fábrica productora de esta apreciada proteína. El uso de esta novedosa tecnología resultó verdaderamente revolucionario y alcanzó un gran éxito. De hecho, en la actualidad, numerosos laboratorios farmacéuticos producen insulina a gran escala y de esta manera puede utilizarse siempre bajo prescripción médica y no presenta riesgos para la salud de los pacientes. La segunda proteína obtenida por técnicas de ADN recombinante en cultivos bacterianos fue la hormona del crecimiento humano, necesaria para el crecimiento normal de las personas. En el año 1985 se aprobó su uso como medicamento para pacientes que muestran problemas de enanismo. Apuntemos que, inicialmente, la hormona de crecimiento se obtenía a partir de cadáveres de animales y, por tanto, su disponibilidad era escasa y el tratamiento estaba restringido solo a la deficiencia muy severa de tal hormona, es decir, cuando se presentaba un enanismo muy acusado. Gracias a su obtención mediante ADN recombinante, esto es, aislar el gen humano que lleva la información para la síntesis de esta hormona, introducirlo en una bacteria. Cultivando estas bacterias genéticamente modificadas, en la actualidad se produce la hormona del crecimiento humano a gran escala, con lo que se puede tratar a gran número de personas. Los resultados en muchos casos han sido muy buenos, pero insistimos, siempre bajo la receta médica, bajo el control médico. Sin embargo, con el aumento de la producción de la hormona del crecimiento humana y su enorme abaratamiento, surgió un entusiasmo injustificado en algunos sectores por aumentar la altura en niños y niñas, que probablemente tendrían a la edad adulta una estatura baja. Se pretendió entonces usar la hormona del crecimiento con fines estéticos. Hoy la validez de estas suposiciones se ha visto muy cuestionada y su uso generalizado no se recomienda, ya que no está exento de peligros. La siguiente proteína humana, sintetizada mediante la tecnología del ADN recombinante, fue la eritropoyetina, o simplemente llamada EPO, que así es mucho más conocida, que se hizo muy popular en el mundo del deporte. La función de esta proteína, médicamente, es estimular la médula ósea para producir los glóbulos rojos de la sangre, que transportan el oxígeno, estos glóbulos, desde los pulmones a todas las células del cuerpo. La carencia de eritropoyetina ocasiona anemia y como consecuencia los síntomas asociados a ellas, es decir, debilidad muscular, cansancio físico, malestar general y mareos. Para tratar a los enfermos con anemia, tradicionalmente se utilizaba EPO extraída de la orina humana, lo cual suponía un importante obstáculo para su obtención y posterior utilización, al conseguirse solo en pequeñas cantidades que resultaban insuficientes para atender la demanda de los numerosos pacientes anémicos. En el año 1989, se aprobó el uso de eritropoyetina biosintética, esto es, obtenida mediante el ADN recombinante, siguiendo los mismos pasos que hemos visto para la insulina y la hormona del crecimiento. Las personas anémicas tratadas con EPO, al mismo tiempo que incrementaban la masa de sus glóbulos rojos, experimentaban una disminución de la fatiga y una gran mejoría en su calidad de vida. Es decir, que la eritropoyetina biosintética resultó estupendamente valiosa para tratar una enfermedad bastante generalizada como es la anemia y la baja calidad de vida que esta genera. Sin embargo, la eritropoyetina debe usarse con estricto control médico porque puede desarrollar efectos adversos muy peligrosos. A partir de la década de 1990, a pesar de los peligros que acarreaba, empezó un uso ilegal de la EPO como sustancia dopante en el deporte. Debido a que estimula la producción de los glóbulos rojos en la sangre, se genera un mayor aporte de oxígeno a los músculos y, por tanto, una mayor resistencia física y mejor rendimiento deportivo. O sea, el deportista tarda mucho más en cansarse. Pero los efectos secundarios son muy peligrosos, porque la sangre, al tener más glóbulos rojos de lo normal, se vuelve más densa, o sea, más espesa. Y esto, sumado al descenso de la hidratación que supone un ejercicio intenso donde se suda mucho, pueden generarse problemas como trombos, infartos y otros accidentes cardiovasculares. O sea, el corazón está demasiado esforzado para poder manejar la sangre sumamente espesa, un enorme esfuerzo físico. El uso de la EPO, sobre todo entre ciclistas, causó incluso fallecimientos por infartos de miocardio, lo que llevó a que esta hormona en el deporte esté totalmente prohibida y se persiga con gran rigor. Desde el Tour de Francia de 2008 se ha implementado una nueva técnica que permite detectar directamente esta sustancia. Se trata de técnicas muy complejas pero de gran eficiencia que han terminado, al menos aparentemente, con el dopaje con EPO en el deporte. Hemos citado tres sustancias producidas mediante la tecnología del ADN recombinante, pero en la actualidad existen más de 30 proteínas, en torno a 30 proteínas o más, aprobadas para su uso clínico. Y cientos de genes humanos se están estudiando e investigando en diversos laboratorios con el fin de analizar su posible utilidad como medicamentos. Así vemos que se trata de una biotecnología con una enorme potencialidad. Ahora, antes de terminar, quisiera destacar la importancia de la investigación en ciencia básica, o sea, en investigar desde la curiosidad, para saber más, para ampliar nuestros conocimientos. Las nuevas biotecnologías de las que estamos hablando surgieron gracias a los conocimientos procedentes de preguntas básicas, esenciales, fundamentales para la biología, como por ejemplo, ¿de qué están hechos los genes? ¿Cómo funcionan los genes? Sin pensar en aplicaciones prácticas o económicamente rentables. En suma, con esto queremos decir que no se puede progresar sin investigar a largo plazo y desde la curiosidad en ciencias básicas. Como ha sucedido tantas veces en la historia de la ciencia, nunca se sabe lo que se puede lograr con el tiempo. De momento me despido dando gracias por vuestra atención y, como siempre, a seguir en la onda positiva. Adiós.